8 de la mañana con 35 minutos. Como siempre, están pasando muchísimas cosas en la arena política. Hay hoy elecciones de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados. Además está el proyecto de elecciones en 2 días para octubre y, por cierto, todo el juego político que se da en torno a esos mismos comicios de el mes de octubre. Para eso vamos a conversar a continuación con Lucas Serrano, analista político y director de Asuntos Públicos de Observa Bio Bio, quien nos va a ayudar también a aclarar este panorama. Lucas, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a la radio.
Muy buenos días, un gusto estar acá con ustedes.
Hola Lucas, partamos hablando de este hecho político que va a marcar la jornada de hoy, que es la votación de mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados. Sabemos que cada 8 meses se está renovando producto de ese acuerdo al que llegaron en su momento algunas de las fuerzas que están representadas ahí, pero al parecer la jornada de hoy podría marcar una nueva etapa, porque al parecer ya no hay acuerdo.
Bueno, ya tuvimos un poquito el preludio bastante similar en lo que ocurrió con la elección de esa directiva del Senado, donde gracias a los votos de Demócrata, el acuerdo que se tenía en su momento, que iba a poner en esta pasada al PP de la testera, terminó yendo a favor de Renovación Nacional. Y también eso yo creo que es una demostración, y yo creo que está por quedar en claro durante la jornada, de cómo hoy día las fuerzas políticas actúan, sobre todo esta lógica del valor de la palabra empeñada, pero sobre todo el contexto. Hoy día tenemos algo así como 22 partidos políticos representados en nuestro Congreso Nacional, en un crecimiento exponencial de los 5 partidos políticos que teníamos hace 10 años representados en el Congreso Nacional. Creo que eso también cambia un poquito la forma en que se hace este juego político, se cambian los acuerdos, y porque también, como estos acuerdos se llegan al principio de la legislatura, o sea, se hacen al inicio de este periodo de 4 años de la Cámara de Diputados, en este caso, esos 4 años las fuerzas políticas, debido a cómo está hoy día el sistema de partidos chilenos, cambian mucho. Nacen nuevos partidos políticos, figuras se mueven de un lado para otro, y eso hace que sea mucho más difícil respetar estos acuerdos.
Sí, sabemos, Lucas, que Carol Cariola del Partido Comunista sería la candidata del oficialismo, aunque todavía no ha sido confirmada por la bancada. Joana Pérez sería la candidata de la oposición, y también aparece Karen Medina, que reclama que es el turno del PDG asumir la presidencia. A propósito de este planteamiento, lo primero, el hecho de que sean mujeres las que están apostando por llegar a este cargo, y lo segundo, en relación a Joana Pérez, ¿cómo has visto a esta figura que ha crecido en esta candidatura, que se ha hecho más visible? Y también en caso de ser electa finalmente, si crees que cuenta con los apoyos necesarios de los partidos para poder llevar a cabo esta tarea.
Sí, bueno, es bien interesante el primer punto, el hecho de que hoy día pues, se discuta la presencia de 3 mujeres en la testera de la Cámara de Diputados, lo cual también demuestra el impacto un poquito de la ley de participación, donde se pide equidad de género, que venía siendo una tónica y viene siendo una tónica con respecto a las elecciones de diputados y diputadas. También ocurrió en los procesos constituyentes. Entonces, hoy día el hecho de que las 3 grandes opciones sean mujeres también demuestra el impacto que ha tenido fomentar la participación y la llegada de la mujer al Congreso frente a un proceso político que solía ser bastante más centrado en los procesos donde y excluía la participación de la mujer. Hoy sea más difícil, ¿no? Ahora, frente a lo otro, es bien interesante porque aquí demuestra nuevamente el valor de los acuerdos y de acuerdos donde, por ejemplo, el PDG, cuando hizo los acuerdos al principio de esta legislatura, es muy distinto al PDG que hay hoy día. Muchos de esos diputados se han ido moviendo, o la irrupción en el caso de Demócratas y Amarillo, que también concierne el caso de Joana Pérez, que le ha permitido un poquito más destacar en este juego político. Sobre todo por ser votos más bisagra en un Congreso que cuesta llegar a acuerdos. La verdad es que, y no solamente en la Cámara de Diputados, sino en el Senado, pero en particular en la Cámara de Diputados, el proceso de llegar a acuerdos, de lograr entendimiento, hoy día parece ser una realidad escasa. Y obviamente el rol que se espera del presidente o la presidenta de la Cámara de Diputados, en este caso lo más probable que sea la presidenta, es precisamente lograr conciliar, llegar a acuerdos y llevar la legislatura, hasta llevar el proceso legislativo de una buena manera, independiente de las vicisitudes y vaivenes que se presentan dentro del Congreso. Yo creo que Johanna Pérez ha hecho una muy buena carrera, sobre todo desde en este rato, donde su nombre ha empezado a destacar un poco más, ha podido manejar ese proceso, pero hay que ver si logra con el muñequeo suficiente hoy día para poder concretar esa posición y esos votos que se requieren para poder tener el control de la Cámara de Diputados. Ahora, también recordemos que es un rol más técnico que nada, obviamente es importante a nivel de institucionalidad chilena, es uno de los cargos más importantes, pero finalmente el rol del presidente o la presidenta de la Cámara de Diputados, al igual que el Senado, tiene que ver con un rol mucho más administrativo que un rol de gran puje político.
Y en ese mismo sentido, Lucas, ¿cuál sería el efecto para el gobierno en caso de que finalmente la testera de la Cámara quede en manos de la oposición y se replique lo que está pasando en el Senado?
Sí, ahí yo estoy totalmente de acuerdo de empezar a entender cómo lo que queda en evidencia de eso, que es precisamente la dificultad que tiene y que ha tenido el gobierno, y esto vendría a confirmar eso, de pasar por el Congreso. Es algo que no es propio solamente de este gobierno, sino lo hemos venido viendo como de, más o menos desde Bachelet 2 a la fecha, pero cada vez más se ha ido acrecentando, que va también de la mano de esta lógica de la fragmentación del sistema de partidos, la mayor cantidad de presencias de partidos que son casi satélites ya a esta altura dentro del proceso legislativo, pero también demuestra que el gobierno tenía una agenda y sobre todo debido al oficialismo tenía estos acuerdos que le iba a permitir tener el control de gran parte de nuestro Congreso Nacional, y entiéndase que no solamente son las presidencias del Senado y la Cámara, sino también son en contraposición las comisiones, también se deciden de esta forma, pero demuestra que hoy día la capacidad de negociación, el rol de la CEPES, por ejemplo, está muy a capa caída, y el gobierno no está logrando marcar con el oficialismo, más que solo el gobierno, aquí no solamente decir el gobierno, sino el oficialismo, quienes nos gobiernan hoy día como fuerza política, están teniendo un problema para poder llamar a sus huestes y tener el control de un proceso legislativo que a este gobierno, y para nadie va a ser una sorpresa, no ha sido muy fácil y no va a seguir siendo muy fácil más con estas noticias para poder concretar sus procesos de proyectos que tienen de aquí a lo que se termine.
Son las 8 de la mañana con 43 minutos y estamos en conversación con el analista político Lucas Serrano. Lucas, el 9 de abril ingresó al Congreso este proyecto de elecciones de octubre en 2 días a propósito de las municipales y las regionales. De hecho, la Comisión de Gobierno comienza este martes el análisis del proyecto. ¿Qué te parece esa instancia?
Es interesante la conversación y la discusión en torno a eso, porque también vamos a tener una elección en octubre que no hemos tenido. Y esa elección consiste en, por primera vez, nuestras elecciones locales, como tú bien llamabas, regionales y municipales, van a ser con voto obligatorio y con inscripción automática. Antiguamente teníamos voto obligatorio, pero era con inscripción voluntaria. Por lo tanto, se espera que por primera vez tengamos un padrón altísimo votando por este tipo de elecciones, que además tiene la consideración que debido a los cargos que se eligen, que es alcalde, gobernador, pero sobre todo consejeros y concejales, que son papeletas bastante extensas, el tiempo en las urnas sea más largo, sobre todo porque hay algunos votos que van a aparecer, como se dice en la jerga popular, sábanas, debido al tamaño. Obviamente el proceso se puede ralentizar, se puede hacer más lento, la verdad, y eso puede traer, sobre todo ya al final de la jornada, ciertos atochamientos de las personas que están tratando de votar, y por lo mismo no es tan descabellado pensar 2 días. Lo hemos hecho antes, lo hicimos en pandemia, cierto que era un momento muy situacional, pero era frente a una elección que era bastante la grande, que era donde elegimos municipales, gobernadores, y también le agregamos consejeros constituyentes. Entonces, en sí mismo no es tan descabellado pensarlo, ¿cierto? Hay ciertos resquemores, pero la verdad es que hasta ahora uno no puede desconfiar del proceso de elecciones, porque uno no suele haber conversaciones sobre fraude electoral a un nivel donde se alteraron las urnas y obviamente queda bajo el control de nuestras Fuerzas Armadas, quienes son garantes de este proceso durante los votos y las urnas en los colegios. No me parece una mala idea para descongestionar el proceso electoral, sobre todo porque nuestro proceso electoral, aun cuando rápido y aun cuando bien evaluado, sigue siendo un poquito arcaico en su concepción, y creo que podría fomentar el proceso de participación, entendiendo que, como yo lo planteaba hace un poquito, va a ser la primera vez que tengamos este flujo de personas votando por elecciones locales.
Sí, Lucas, y en ese sentido, ¿va avanzando el proceso previo ya a esta elección regional con la inscripción de los pactos? Un hecho que vimos la semana pasada, donde se destacó, por una parte, la falta de unidad de las derechas y, por otra, este acuerdo amplio entre los partidos del oficialismo más la Democracia Cristiana, un acuerdo amplio del que ya estamos empezando a ver las primeras fisuras, en particular aquí en la comuna de Concepción.
Sí, yo incluso sería un poquito más negativo al proceso, de decir que yo creo que en la región, sobre todo, pero a nivel nacional, quedó demostrado realmente el peso relativo que tiene este instrumento, como en las primarias, sobre todo en este tipo de elecciones. Quizás en las elecciones presidenciales tiene un poquito más de impacto, pero en este tipo de nivel de elecciones más pequeñas, en el sentido de lo local, la verdad es que las primarias parecen ser más una obligación que lo que se pensó en su momento, que era una herramienta para profundizar la democracia, porque claramente los partidos políticos que dejan demostrado en este proceso que no tienen mucho interés de que la ciudadanía tome decisiones por ellos o por los conglomerados que se escapen de los planes. O sea, es cierto que el oficialismo presenta sobre todo un acuerdo mucho más amplio que el acuerdo de la oposición, que no pudo convocar a toda la oposición, o no pudo convocar incluso entre el Partido Republicano y Chile Vamos, pero también con ciertas cosas que son bastante particulares, como esta lógica del que tiene, mantiene, independiente que el alcalde no vaya a reelección, que no pueda ir a reelección, que es lo que ocurre en el municipio de Concepción, por ejemplo. Pero el hecho de que, bueno, el alcalde no puede ir a reelección, pero el partido es dueño del cupo, creo que es una mentalidad un poquito, para ser súper honesto, conformista, y también demuestra cómo el lobby de los partidos sigue siendo vital al momento de la toma de decisiones. Y como tú muy bien la planteabas, ahí hay hoy día un gran resquemor, porque la Democracia Cristiana se queda con ese cupo, siendo que Camilo Ruifo, que era un candidato bastante probado, quizás más que Aldo Mardones, queda fuera ni siquiera de haber participado de primaria. Y no solo eso, sino uno escucha durante este último tiempo que la Democracia Cristiana llama al Frente Amplio o a Prueba de Dignidad a respetar este acuerdo que se hizo. Entonces, nuevamente aquí demuestra el peso relativo realmente de las primarias, que son más como una especie de prueba de la blancura, como a lo menos decorativa, pero no tiene ni un impacto real. Si uno mira las primarias, a lo menos acá en la región del Biobío, entendiendo que igual la oposición hizo una primaria casi que saluda a la bandera, ninguna de ellas es una elección bien competitiva, o ninguna de ellas trató de dirimir polémica donde había más de un nombre fuerte, sino son básicamente trajes hechos a la medida. Y yo creo que también eso es lo que fomenta un poquito el descontento de las personas hacia el sistema político y los partidos políticos, que siguen siendo muy mal evaluados por la gente.
Agradecemos a Lucas Serrano, analista político y director de asuntos públicos de Observa Bio Bio, por esta entrevista con la Radio Universidad de Concepción. Te deseamos que tengas un excelente lunes, Lucas, y seguramente nos seguiremos encontrando en este año con tanta actividad política.
Así es, así que un abrazo y nos estaremos viendo, siempre un gusto.
Que estés muy bien.
Igualmente, Lucas, hasta pronto.
Hasta luego.